Eres bienvenido a casa. Eres bienvenido a casa. El lugar donde tu vida se transforma cada día. Eres bienvenido a casa.
Gloria a Dios. Gracias, jóvenes. Gracias. Los voy a dejar sentar, pero hacia el final quiero que suban y me acompañen, por favor. Por favor, descansen, tómense un respiro. Así de pie, querida iglesia, así de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, versículos 1 en adelante. Leeré este texto con ustedes en la seguridad de que es un pasaje. El dolor de cabeza para muchos escrituristas, para muchos biblistas, nuestros pastores, nuestros predicadores en la iglesia saben a lo que me refiero. Es un texto relativamente complejo, paradójico. Mueve el piso si uno lo lee de manera lenta. Por eso no leeremos mucho, sino los primeros 9 cortos versículos del texto. Lucas 16, 1 al 9. Ustedes leerán en silencio y yo leeré para ustedes en voz alta. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces el amo le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Valdría la pena que usted subrayase esa pregunta? Me enseñan más las preguntas que las respuestas, a lo menos a mí. Porque mi amo me quita la mayordomía. Y he aquí las reflexiones de este hombre: cavar no puedo, porque no es mi profesión. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Concluye después de su reflexión: para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y aquí viene lo paradójico. Después de todo el problema de una malísima gestión, las acusaciones que trajeron y unas decisiones que son escandalosas, aquí viene lo paradójico. Ojo. Después que hubo perdonado a todos, versículo 8, o a los deudores, dice: y alabó el amo al mayordomo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Wow, los iluminados no saben actuar, dirá el texto. Los que están en las tinieblas actúan con mayor sagacidad. Y yo les digo, dice Jesús, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¡Wow! ¿Cómo se come esto? Y yo les digo, lo está diciendo Jesús, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¡Ojo! Para que cuando éstas falten, cuando las riquezas falten, los bienes falten, lo material y lo terreno falte, os reciban, o los reciban, perdón, en las moradas eternas. Amado Jesús, esta es tu palabra. Padre eterno, esta es la sabiduría que has dejado para nosotros, Espíritu Santo. Esta es la verdad que tú registraste por medio de tus santos escritores. Y aquí está tu pueblo santo esperando una luz de ti. Guíanos para entenderlo, para aplicarlo y para vivir de manera consecuente a la luz de tu santa palabra. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Un relato de la mitología griega clásica cuenta que en un camino estrecho por donde los transeúntes pasaban de oriente a occidente, vivía una esfinge, un monstruo mitológico, que salía al paso de los transeúntes para plantearles un enigma. Quien descifraba la enigma vivía y tenía el derecho de seguir su camino, por supuesto. Pero quien no acertaba a descifrar el enigma planteado por la esfinge, inexorablemente moría. Un transeúnte pasó por allí, para hacer corto el relato, porque es mucho más enriquecido y mucho más amplio. Y la esfinge le planteó el siguiente dilema. Para concluir, ¿adivina o muere? ¿Adivina o muere? Si adivinas, vives y sigues tu camino. Si no adivinas, si no descifras el enigma, simplemente mueres, no tienes derecho a vivir y tampoco a seguir tu camino. El enigma ha planteado: ¿qué animal camina con cuatro patas por la mañana, al mediodía con dos y al atardecer con tres? Todo el enigma está reducido a adivinar o a morir. ¿Adivina o muere? Entender una parábola, y particularmente como esta, del que uno podría derivar tantas cosas a la ligera, pretendiendo leer la Biblia, amén de que salen especulaciones en nombre de la religión de toda índole, podríamos ni siquiera descifrar lo que Cristo quiere decirnos. Y aquí no solo es con la lucidez mental descifrar un enigma, es más que eso. Además de descifrar, es el derecho a seguir el curso de la vida, a caminar. Pero más que eso, tenemos derecho a vivir. Entonces el Evangelio, al registrar una parábola como esta, dirá: estás en la encrucijada de un camino, adivina o muere, descifra el enigma o no tienes derecho a vivir. Así de crítica es la comprensión de la parábola. De manera que comprender una parábola no es simplemente decir: ah, ya entendí la historia, ya entendí el relato, ahí no queda. Ni siquiera decir, ahora ya me siento cristiano. Descifrar una parábola será encarnar y vivir, poner la parábola en práctica hasta que nosotros nos convirtamos, no en una parábola relatada y registrada en una página, sino que nuestra vida se convierta en una parábola actuante en el camino de la vida hacia la eternidad. La moraleja siempre estará en el fondo: adivina, descifra o muere, porque no tienes derecho a vivir a menos que descifres lo que te acabo de plantear. Un enigma del cielo planteado aquí. Dicho eso, ¿valdrá la pena que cada uno de ustedes diga hasta dónde quiere llegar en su vida espiritual? ¿Cuánto quiere avanzar? Si solo quiere curiosear con religión y decir, ah, ya entendí un texto bíblico, o ahora soy un buen cristiano porque no me voy a apartar del Señor, o avanzar un poco más allá, tengo derecho a transitar en el camino y a tener plenitud de vida. Lucas, un hombre cercano a nuestra cultura occidental, amén de que es de origen griego, no es de origen oriental, no es semita, piensa un poco más desde el lado nuestro. El pensamiento hebreo, el pensamiento oriental, aún hoy, sin ser Biblia, es mucho más complejo que el pensamiento occidental. Por eso me encanta Lucas, cercano a mí. O, por lo menos, yo puedo entenderlo un poco mejor. Lucas capítulo 15 nos habla del amor de Dios para nosotros, un amor incondicional. Una oveja perdida, una dracma perdida, un hijo perdido, todos están perdidos. La oveja es previamente amada, la dracma es previamente amada, el hijo es previamente amado. Y lo es hacia el final también. Es decir, en todo tiempo son amados. Es amada la oveja, es amada la dracma, es amado el hijo. Pero cada uno de ellos en su orden se pierden. Y cada uno de ellos son buscados. Y cada uno de ellos son encontrados. Y cada uno de ellos, al ser encontrados, son celebrados sin merecerlo. Cada uno de ellos son celebrados. Y lo grande y paradójico es que no solo son celebrados de manera social o de manera psicológica, o qué lindo encontré. No, es un poco más que psicológico, es un poco más que sociológico en el sentido de reunir amigos y amigas y hacer una festividad. La palabra de Dios es tan trascendente que dice que la celebración que se realiza aquí, que satisface psicológicamente el hallazgo. Al pastor le satisface psicológicamente hallar a su oveja, a la mujer encontrar la dracma y al padre recibir al hijo. A ellos psicológicamente los llena. Pero también hay una fiesta social, de manera que sociológicamente tiene una resonancia también. Pero aparte de eso, la palabra de Dios hace una extrapolación de la experiencia en la tierra hasta el cielo y dice, así les digo, que hay más fiesta en el cielo por alguien que está perdido y ha sido encontrado que por los que no necesitan de arrepentimiento. Y todo ello sin merecerlo, porque ese es el gran amor de nuestro Dios. ¿Cuántos están agradecidos por el amor de Dios? ¿Cuántos fueron encontrados como yo sin merecerlo? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos le agradecen a Dios? ¿Puede alabarlo a Él? Hasta allí uno diría, bueno, qué lindo, me siento amado por Dios y yo amo a Dios. Pero la Biblia nos lleva también en un salto y dirá, ¿de qué vale que digas que yo amo a Dios? Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien nunca has visto si no amas a tu hermano a quien a diario ves? Entonces Lucas hará un salto del amor divino al amor fraternal. Y aquí nos hablará de cómo amar al hermano. Y en el amar al hermano no hay simples reacciones psicológicas ni simples respuestas sociológicas. En una palabra, no es solo con hacer una fiesta, porque allí también me alegro yo, allí también disfruto yo. Aquí es un llamado a la responsabilidad de cómo debo amar a mi hermano. Es un cristianismo práctico que expresa su amor fraternal. Eso es lo que nos habla Lucas capítulo 16. Amar a mi hermano, a mi amigo, al que no conozco y aún a mi enemigo. Amar al prójimo en su totalidad. Lucas 16. Pero entonces el amor ahí ya no es un amor romántico. Ni siquiera es un amor filial. Ah, yo te amo como amigo, yo te amo como hermano, yo te amo como papá, yo te amo como hijo. No, es mucho más que eso. Está involucrado los bienes que yo tengo, los recursos que yo tengo, en donde mi amor de palabras y de sentimientos deben expresarse con hechos. He allí la tremenda responsabilidad. Este texto que nosotros acabamos de leer nos previene del riesgo de tomar la vida cristiana con ligereza. ¿Ligereza en qué sentido? Sin compromiso de ninguna naturaleza por mi hermano. Sin compromiso generoso por mi hermano. Puedo ver en su miseria y en su necesidad, y teniendo yo algo con que ayudarlo, cierro los ojos, recojo la mano y no abro el corazón. Y ese tipo de cristianismo puede existir y decir, allá él porque no trabajó. Hoy por hoy incluso hay un remoquete religioso. Si está andando así es porque algo está mal en su vida. Dios lo está castigando. Y en lugar de ayudarlo generosamente, regodeamos nuestro fariseísmo religioso para hacerle sentir de que ellos fueron irresponsables, de que no actuaron bien, de que están en pecado y por eso están padeciendo de todas esas necesidades. ¡Qué linda máscara religiosa cuando no es a eso a lo que me ha llamado el Señor! Entonces eso es tomar el cristianismo a la ligera, sin expresar generosamente mi cristianismo. Y en segundo lugar, no invertir en la evangelización. El capítulo nos guiará a pensar en dos cosas. Sirve generosamente aquí en la sociedad, a los más necesitados, a los que sufren, sírvelos. Pero no te quedes con ello. Porque no vayas a creer que con hacer una obra social ya has cumplido. No, tienes que invertir para la eternidad, para que te reciban, para que los reciban en las moradas eternas. Podemos ayudar al pobre y estamos llamados a hacerlo. Pero Cristo dijo, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Significa que la pobreza en la tierra siempre va a existir. Y siempre habrá necesitados y siempre habrá gente esperando que le tiendan o le tendamos la mano, siempre. Pero la eternidad no espera. De allí que Cristo dirá, no es uno con desmedro del otro. Haz la obra generosa para el necesitado, especialmente la viuda, especialmente el huérfano, especialmente el pobre y especialmente el extranjero. Haz una obra social. Eso demuestra de manera práctica tu amor fraternal. Aquello que dices, Cristo me amó y murió por mí. Aquello que dices en gratitud, yo lo amo a Él. Porque tu amor a Dios no puedes manifestarlo de manera práctica a menos que le tiendas la mano a tu hermano necesitado. Por una parte, y por la otra parte, que inviertas generosamente en la evangelización del mundo. Porque lo único que van a agradecer de tu inversión en la eternidad son aquellos que por los recursos económicos y materiales que tú invertiste llegaron a la eternidad. Son los únicos que te van a agradecer. Todo lo demás es inversión perdida. A eso nos lleva el texto. Espero haber dejado claro el punto. El texto enseña entonces que los bienes que usted tiene, los recursos que usted tiene, que todos tenemos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, nuestro dinero, nuestra profesión, nuestra empresa, todo, todo son solo dones de Dios. Diga, todo lo que tengo es un don de Dios. La salvación es un don, la vida física es un don, la alegría de la vida es un don, pero los bienes también son dones de Dios. Todo eso son dones de Dios. Y nosotros solo somos administradores. Dios nos lo ha prestado, Dios nos lo ha encomendado para que lo administremos. ¿Y cómo lo voy a administrar? ¿Cómo lo voy a administrar? Voy a administrar invirtiendo en esos dos rubros que acabo de decírselos: ayudando a los pobres y evangelizando, haciendo la vida más llevadera en esta tierra, pero llevando almas a la eternidad. Téngalo en cuenta y al leer el texto entenderá usted. Luego el texto nos hablará del uso correcto de los bienes. Podría haber reducido el término y haberlo dicho como usando como metáfora el uso correcto del dinero. Está bien dicho también de esa manera, pero preferí generalizar para hablar de todos los recursos que hay en nuestras manos. Y cuando la Biblia nos habla y dice, les voy a enseñar del uso correcto de los bienes, comienza relatándonos esta famosa parábola. Un amo tiene un mayordomo, quien es acusado de haber malversado los fondos, haber utilizado mal la empresa, porque además es una empresa que tiene muchísimo dinero. Lo veremos por unos pequeños rubros que maneja en la cartera. Es una empresa gigantesca. Y le dice el dueño, ríndeme cuentas. Lo que oigo de ti no es nada bueno, porque vas a dejar de ser mi mayordomo. Al verse en un ultimátum, el mayordomo muy sagaz toma la decisión de qué haré, a dónde iré, cómo viviré, y toma sus decisiones y decide de una manera audaz. Y finalmente, cuando uno cree que el amo va a llegar para crucificarlo, ya por su mala gestión, ahora por hacer arreglos medio turbios en el proceso, Dios nos sorprende con una reflexión tremenda y dice, y alaba el Señor al que actuó de una manera sagaz. Ya llegaremos a este punto. De eso trata toda esta palabra. Por eso, si usted quiere hacer un buen uso de sus bienes, y para que usted no etiquete el amor por un día de fiesta, para no ser ecosociales, la sociedad nos dice, celebre el día de la amistad, nos chasquea el dedo y nosotros vibramos. Mañana la sociedad nos dice, el político este está haciendo tal cosa y nosotros vibramos. Para que usted no sea una vibración de la sociedad, para que su amor sea real, para que su amor sea práctico. Aprende a usar muy bien mis recursos y demuestra tu amor siendo generoso con el necesitado e invirtiendo en la evangelización. Entonces dime que tú estás festejando el día del amor, a diferencia del mundo, lo estás festejando como tu Dios quiere que lo hagas. Por eso dirá versículos 1 al 2. Primero debes rendir cuentas. ¿Qué debe hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tiene que hacer? Intenté utilizar palabras que estuvieran cerca a los términos contables, y aquí hay contadores y en efecto los hay. No me vayan a fusilar por no ser tan preciso en el uso de los términos. Pero todo administrador debe rendir cuentas, todo gerente debe rendir cuentas. Todo aquel que tiene una responsabilidad debe rendir cuentas, porque quien no rinde cuentas lleva al fracaso a la familia, lleva al fracaso a la empresa, lleva al fracaso a la iglesia, llevan al fracaso sociedades. Miren a nuestro vecino cómo está acabando con un país que era rico. Fracasan reinos, fracasan imperios por mala administración y porque se dan el lujo de no rendir cuentas a nadie. Y aquí el amo dirá: tienes que rendirme cuentas por el manejo de los bienes que yo te encomendé. Porque oigo que has malversado los fondos de manera escandalosa. Y aquí nosotros estamos hasta la coronilla por los malos manejos públicos. Y ojo, no es de este país, es de la región entera, casi del hemisferio occidental total. Una mano de corrupción que nos llena de escándalo y de asombro. Y no porque nosotros seamos perfectos. Con todos nuestros errores, al lado de esos escándalos, decimos: caramba, yo soy inocente al lado de ellos. Y no porque yo sea perfecto, tengo mis errores, pero esos errores exorbitantes me dejan totalmente asombrado. Y en medio de ello, nosotros podríamos decir: los malos son ellos, porque ellos administran mal. ¿Por qué administran mal? Porque los recursos públicos no son para usarlos en beneficio individual, ni en beneficio sectario de una ideología de derecha o de izquierda, o de centro izquierda o de centro derecha, como se ve a diario. El de derecha acusa al de izquierda y el de izquierda al de derecha, pero cada uno de ellos solo funciona para sus intereses particulares o sus intereses ideológicos, favoreciendo a quien él quiere. Está usando mal los recursos públicos. No puedo cacarear discursos de comprensión social, de sensibilidad social con los pobres, cuando vivo en una mansión de 5,000 millones de pesos. No es consecuente eso. No puedo hablar de ética pública cuando todo lo que hago tuerce la ley y la moral. Y uno diría: afortunadamente eso pasa allá y no en la iglesia. Entienda bien el punto. Los recursos públicos no se usan en beneficio propio ni en beneficio de los que son simpatizantes nuestros. Los recursos públicos son para usarlos para toda la nación. ¿Están aquí? No estoy dando una predicación de política pública. No, pero quiero llevarles al punto. Y en la iglesia, otra vez, podríamos decir desde aquí, el predicador se esconde detrás de su púlpito para predicar, para criticar al político. Ahora vengamos acá. ¿Por qué fue acusado este administrador? Porque utilizó los recursos de su señor para sus intereses personales, para los de él, para lo que a él le agradaba, para lo que a él le gustaba, pero no para el bien de la empresa, ni para el bien de los que trabajaban, ni para los fines que la empresa perseguía, sino para sus intereses personales. Como nuestros políticos, era tan corrupto este administrador, traigámoslo a la iglesia. Ah, no, el recurso que yo tengo es para comprarme una buena ropa, una buena casa, un buen carro, un buen viaje, unas buenas vacaciones. Todo lo que Dios me ha dado es para beneficio personal y beneficio de mi familia. El reino de Dios me importa un chorizo y critico al político. He allí la mala administración. Les dije al principio, somos administradores de los bienes, de los talentos, de los recursos que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros es dueño. Somos como el político que maneja recursos públicos. Somos la política del cielo que maneja recursos divinos. El político tiene derecho a invertir en una buena casa suya. En un buen carro de él, en una buena educación de su familia, pero no todos los recursos de la nación. Lo que convenga está bien, lo que es sano está bien, pero el resto debe dedicarlo a todo el andamiaje nacional. Y de la misma manera la iglesia, para ser un buen administrador, para rendir cuentas ante Dios, tiene que saber que su recurso debe darle una vida digna. No estoy en contra de que usted prospere. No estoy en contra de que tenga una buena casa, un buen carro, una buena educación, un buen vestido, un techo digno, un vestido digno, una comida digna. Y hasta suba por la movilidad social de estrato, suba todo lo que pueda. Pero no se olvide que usted es un administrador de nuestro Dios en esta tierra. Invierta en su reino para que no digan: este es un pícaro en el reino de Dios, se roba los recursos de Dios. Sino que invierte en los pobres e invierte en la evangelización, porque es el recurso del cielo. No estamos pidiendo plata. Aquí está en la Biblia. Léalo. ¿Está aquí, querida iglesia? Es eso. Es un amor práctico, un amor puro, el que invierte en el reino de Dios. Solo allí podrá entender el gran recurso genérico que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si es un buen funcionario público, ¿por qué no reelegirlo? Pero a los pícaros y ladrones no solo no queremos reelegirlos, queremos desaparecerlos. De la misma manera, el creyente que invierte en el reino de Dios merece seguir creciendo, merece recibir bendiciones. ¿Por qué no? Porque al que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. No sé si están acá. Ríndeme cuentas de tu gestión, de tu mala administración. Pero al mismo tiempo, ríndeme cuentas, ojo, del ejercicio de tus responsabilidades, de cómo has utilizado mis recursos, de en qué has dilapidado, en qué has hecho de una manera deshonesta, has falseado las cosas. Escucho predicaciones, escucho enseñanzas, y en esa predicación y en esa enseñanza de cómo, con cuánto folclor, con cuánta liviandad se falsean las cosas de Dios para enseñar cosas que no son bíblicas. No quiero tomar de manera puntual ni a sujetos ni a instituciones. Conozco un poco las cinco vocales de la Biblia. Pero así como el político tuerce la ley y tuerce la ética y tuerce el discurso para beneficiarse personalmente, así hay muchos que tuercen la palabra de Dios y falsean el documento sagrado, como este pésimo administrador falseó los documentos de contabilidad. ¡Qué tragedia que eso pase en la iglesia de Dios! Y declaro hoy aquí que en esta iglesia no pasará eso, y que la gloria de Dios será transparente con cada uno de estos administradores santos que hay aquí. ¿Pueden decir amén a eso? No podemos falsear la verdad, pero al mismo tiempo fue un egoísta. Despilfarró los fondos de la empresa de su patrono solo para beneficiarse él. Se me cayó el sermón. Para beneficiarse él. Es lo que a mí me interesa, lo que yo necesito, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Mal administrador. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos no es solo para nosotros, querida iglesia, es para su reino. No lo dice el pastor, no lo dice esta iglesia, lo dice la santa palabra de Dios. El sermón no quiere permanecer ahí. De pronto los comprende mejor que yo. Ojo con esto, querida iglesia. Dice la Biblia: oigo cosas inadecuadas de ti. Me pregunto yo, aquí en este altar santo, en esta iglesia santa, ¿Qué oye nuestro Dios de nuestra administración? ¿Qué oye Dios de la administración suya, de los recursos, de los bienes? ¿Qué oye nuestro Dios? ¿Qué oye nuestro Dios, querida iglesia? Oigo, dijo el mayordomo, perdón, el amo al mayordomo. ¿Qué oye nuestro Dios? Dice Pedro en una de sus cartas, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debe ser hallado fiel. ¿Quieres ser un pésimo administrador o quieres ser un buen administrador? Has sido un mal administrador, no administrarás más mis bienes. Pero si eres un buen administrador, al que tiene, se le dará más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Diga conmigo con las manos levantadas, decido ser un buen administrador de Dios. Amén. Ahora sí pueda darle un aplauso a nuestro Dios. Rendir cuentas. En segundo lugar, proteger el futuro. ¿Qué hay que hacer? Proteger el futuro, versículos 3 al 7. El que no mira el futuro es un miope, como el vecino del país aquel. Un país riquísimo lo está llevando a la bancarrota. Un país ahora de miseria, un país paupérrimo. Un país totalmente descuidado. No prevé el futuro. Una persona que no tiene visión de futuro. Un buen administrador mira el futuro de la empresa. Por eso hay visión, misión, valores, principios, estrategias, planes de mercadeo, ampliación, transformación, innovación, tecnológica, científica, de personal, lo que se quiera. Porque hay visión de futuro. Cuando no hay visión de futuro, se estanca. Una contabilidad, una administración que no prevé el futuro es ciego, es torpe. Ahí es donde las familias fracasan. Ahí es donde las empresas quiebran. Ahí es donde las instituciones colapsan. Allí es donde las iglesias se estancan, no avanzan porque no ven el futuro. Y allí es donde una nación y un imperio cae porque no hay visión de futuro. Criticamos a los Estados Unidos. Ya en los días de Clinton, el sociólogo Alvin Toffler, que fue consejero de cabecera de Bill Clinton, le hizo una lectura de los próximos 100 años del futuro de Norteamérica, tanto al interior de la nación como en su relación geopolítica con el mundo entero. Nosotros vivimos encerrados acá. El mundo a veces tiene mejor visión que la iglesia. No debería ser de esa manera, porque se supone que nosotros somos hijos de la luz y deberíamos mirar más lejos que ellos. La visión de futuro no es solo temporal, es también eterna. Hay que aprender a mirar hacia el futuro y tomar las decisiones. ¿Para qué? Para prevenir las crisis. ¿Cuáles crisis? Crisis laborales, crisis financieras, crisis sociales. ¿Y cuáles eran las crisis de este hombre? Se preguntó, ¿qué haré? Hizo la pregunta que todo el mundo debería hacerse, ¿qué haré? Es toda la dimensión de la vida, toda la dimensión del mundo. A lo largo y ancho de la historia se está preguntando, ¿qué haré? ¿Qué haré con mi vida, con mi familia, con mi economía, con mi futuro, con mi buen nombre? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se preguntó. Comenzó a prevenir la crisis. Hay que pensar en el futuro. Prevén la crisis. Prever o prevenir la crisis. Por eso dice, cavar, no sé. Mendigar, me da vergüenza. Una buena reflexión laboral. ¿Y de qué viviré? Entonces tengo que buscar otro empleo parecido al que tengo. Entonces buscaré entre los ricos, que son los socios que son los negociantes de mi amo. Por eso voy a abrir puertas con ellos de una vez. Hagamos el nexo. Está tomando decisiones, pero también está cuidando su posición social. No quiere bajar de estrato si se quiere. Un hombre acostumbrado a la vida cómoda no puede ahora vivir como mendigo, como cavador de pozos. No puede. Tiene que vivir según su estrato, ojalá un poco mejor. Todo eso lo está previendo. De manera que este hombre, pese a su torpeza, ve el futuro. Y hay muchos creyentes, dirá el texto más adelante, que no ven como este hombre. Este hombre es de las tinieblas, es hijo de las tinieblas, frente a los hijos de la luz. Pero este hombre actuó con mayor sensatez que lo que puede actuar cualquier hijo de la luz. Tremendo. Los pájaros tirándole a las escopetas. Querida iglesia, estamos en las manos de Dios y Él nos ha llamado a prevenir las crisis del futuro. Hay que aprender a mirar el futuro. Una familia que piense en futuro, una empresa que piense en futuro, un profesional que mire el futuro, una iglesia que proyecte el futuro, una nación que proyecte el futuro. Pero como iglesia, algo más que futuro temporal, proyecta la misma eternidad en su futuro. Tenemos un compromiso dramático. No solo estamos manejando bienes que se invierten en la tierra, sino bienes que se invierten en la eternidad. De la misma manera, no estamos previniendo únicamente crisis laborales o económicas o sociales como este hombre. Estamos previniendo crisis de eternidad, crisis de gloria, crisis de la vida eterna. La iglesia tiene una tremenda responsabilidad en esto. ¿Qué haré? Se preguntó el hombre. Y entonces se protege también el futuro aplicando soluciones audaces. ¿Qué hizo el hombre? Llamó a todos los que tenían atrasada la cartera. A todos ellos los convocó. Y solo pone dos ejemplos. Y les dije que la empresa era grande. Al primero le dice, ¿cuánto debes a mi amo? Y le dice, tanto. ¿Qué debía? Aceite de oliva. ¿Cuánto debía de aceite de oliva? Y allí está la cifra. Los estudiosos dicen, eran 4.500 litros de aceite de oliva. 4,5 toneladas de aceite de oliva. ¿Cuántos han comprado aceite de oliva importada de allá de Europa? ¿De dónde viene? ¿De Grecia o de España? ¿Qué sé yo? Y no me han puesto de promotor, ni me pagan. ¿Cuánto cuesta una botella de aceite de oliva? Toda la vida ha sido un producto costoso, toda la vida. Desde aquellos días ya. Y 4,5 toneladas de ese aceite, dígame cuánto vale. ¿De qué tamaño era la empresa del hombre? Lo que viene más adelante. Le dice al otro, ¿cuánto debes? No sé, tanto de trigo. Eran 45,000 kilogramos de trigo, es decir, 45 toneladas de trigo. Otro acreedor. Y de allí hacia atrás, los que venían. ¿De qué tamaño era la empresa de ese hombre? De la misma manera, ¿de qué tamaño es la empresa de nuestro Dios? ¿De qué tamaño es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? De pronto nosotros ni siquiera hemos abierto los ojos para ver los grandes recursos que Dios quiere poner en nuestras manos. Prospere, hermano, crezca, hermana, haga buena empresa, invierta, crezca, enriquézcase. Y después invíteme, claro está. Lo que estoy diciendo es, trabaje, pero invierte en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios. Invierta en el reino de Dios. Inviértalo. Todo eso, entonces dirá, aplique soluciones audaces. Los llama a ellos, hace arreglos torpes desde su mundo de antivalores, desde su ética torcida, pero toma las decisiones. Y uno dice, caramba, ya se había comportado mal como administrador y ahora falsea la contabilidad. El amo debe llegar y fusilarlo. Y para sorpresa nuestra llega el amo y lo felicita. ¿Cómo así? Aquí está el escándalo de la justicia del reino de los cielos, de manera diferente a lo que es la justicia humana. La justicia humana siempre trabaja con el equilibrio, siempre trabaja con la balanza, siempre trabaja con el mérito humano, siempre trabaja con la retribución. Te portaste bien, te premio; te portaste mal, te castigo. El hijo pródigo dijo al papá, de pronto no literalmente, pero con la decisión que tomó de pedir la herencia, era un muchacho que le estaba diciendo al papá en sus narices: hombre, muérete, porque no voy a esperar a que tú te mueras para que me des la herencia. Te quiero ver muerto, entrégame mi herencia. Ha ofendido al papá y a la sociedad y a todo el mundo jurídico de aquellos días en la legislación patriarcal. Quebrantó los lazos de filiación, quebrantó los lazos económicos, quebrantó los lazos sociales, lo había quebrantado todo y se largó. Vivió perdidamente, sin mérito de ninguna naturaleza. Pero el papá lo esperaba día tras día. A cualquier hijo de esos, el papá tenía la obligación de apedrearlo. O si no quería apedrearlo, cerrar los ojos para que la sociedad lo lapidara, porque era el derecho de la sociedad aniquilar a estos ofensores, no de un padre, sino de la sociedad entera. Pero cuando ese hijo vuelve, el padre que ansioso lo espera, va y se arroja a los brazos de su hijo, como diciéndole a la sociedad: si han de matar a mi hijo, primero me han de matar a mí, porque yo lo recibo lleno de amor. He allí el escándalo de la justicia de Dios. Así es nuestro Padre. Nos perdonó sin merecerlo todos nuestros pecados. Y nos escandaliza que perdone a un mayordomo que manejó mal. Es verdad que los malos manejos que hay de los dones, de los recursos en la iglesia, igual que perdona a los pecadores, Dios lo sigue perdonando. Pero eso no es óbice para que todo hijo sea un hombre desalmado y quiera la muerte previa de su padre. Lo que la palabra de Dios nos estará diciendo es: descifra el enigma, entiéndelo, aplica o muere. Y no está alabando el hecho de que este hombre quebrantara la ley, sino el hecho de que tomara decisiones audaces, decisiones temerarias, decisiones osadas de cara al futuro. El futuro se te viene encima. ¿Qué decisiones vas a tomar? Tu vida está en juego. Tu futuro está en juego. ¿Qué decisiones vas a tomar? Este insensato tomó decisiones audaces. Es tiempo de que actúes. Es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que inviertas bien los recursos que yo te he entregado. Será el mensaje que nos entrega este santo texto. No tenemos el tiempo para seguir en la última parte, pero déjeme concluir diciendo lo siguiente. Dirá el Señor Jesús en la última parte: así les digo yo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Ah, caramba, el dinero sucio paga la morada eterna. No es ese el sentido. Lo que está diciendo es: ningún dinero, ningún bien en esta tierra es tan gratuito. El ladrillo que nosotros compramos era de un empresario, y nosotros solo miramos al empresario que ganaba dinero sin muchas veces haber tocado una sola gota de barro, ni haberse quemado en el horno al cocer los ladrillos. El dueño del cemento, el dueño del hierro, no siempre es el obrero. Pero los obreros, muchos de ellos fueron mal pagados, muchos de ellos fueron despedidos injustamente, muchos de ellos fueron explotados, de pronto no como esclavos, pero sí como trabajadores mal remunerados y a veces hasta manipulados, de que si no hacían lo que el patrono quería, lo despedirían dejando a toda la familia en la calle. Por eso dirá: ningún dinero es limpio. Todo el dinero, todos los recursos que hay en la tierra están manchados de sangre, de lágrimas, de manipulación, de viveza, de avaricia. Todo. no solo lo que la ley y la moral actual sesgada termina diciendo, eso es dinero sucio, pero lo que viene de los bancos es dinero limpio, limpio para la ley de pronto, limpio para la moral social de pronto, pero no limpio ante Dios. Tanto lo que la ley social aprueba y desaprueba, para Dios todos son dineros sucios. Y ante Dios, no ante la ley, ante Dios, no ante la sociedad, hay una sola manera de blanquear el dinero, una sola, y es invirtiendo en el reino de Dios. Esa es la única manera de limpiar el dinero, ya sea que venga de los bancos legalmente, o no sé si vengan de otras fuentes. No estoy propiciando ni estoy apañando, como diría, no sé si el término apañar, encubriendo quiero decir. No, no estoy diciendo eso, ni estoy dando patente de corso acá, porque además yo no tengo autoridad para hacerlo. Ni la ley puede autorizar eso, nadie tiene autoridad. Pero lo que estoy diciendo es, todo el dinero, sin importar de dónde venga, ante Dios solo se blanquea, solo se limpia, así como se limpia con la sangre de Cristo todos los pecados de la humanidad, todos los recursos de la tierra se limpian y se blanquean solo invirtiendo en el reino de Dios. Únicamente. Pueda que ante la ley se blanquee de otras maneras, pero ante Dios se blanquea invirtiendo en el reino de Dios. Y solo hay dos rubros que se invierte en el reino de Dios: ayudando al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, que lo repite todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo. Y además de ello, invirtiendo en la evangelización. Porque los pobres, por muy generosos que seamos, seguirán siendo pobres. Después que le hayamos regalado ropa, comida y hasta una beca, seguirán siendo personas que de aquí a mañana morirán. Pero ojo con lo que les voy a decir. En cambio, lo que usted invierte en la evangelización, el dinero no se va para el cielo. Pero las almas que con ese dinero se ganó, ellos llegarán al cielo. Y son los que un día, cuando usted asome para la eternidad, le dirán: gracias al dinero que invertiste en el reino de Dios, yo conocí el evangelio. Gracias por haberme regalado la vida eterna. Eso es recibir en las moradas eternas. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios bendice. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la lectura santa que tú nos has regalado en este precioso texto. Sé que esta iglesia te ama. No estoy criticándolos, Padre, pero quise hablar claro de lo que tu pueblo debe hacer para seguir invirtiendo. No solo en este culto, sino en toda la posteridad. Abre nuestros ojos, haz que miremos tus maravillas, ilumínanos desde el cielo con tu espíritu y derrama grandes bendiciones para que tus hijos, así como fuimos benditos con el amor eterno del Padre y nos salvaste y perdonaste sin merecerlo, ahora danos de tus dones, de tus recursos, de tus bienes, de tus provisiones. Abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde, pero haz de cada uno de nosotros buenos administradores, generosos con los necesitados, pero muchísimo más generosos en la evangelización, porque queremos ver con Cristo al mundo entero heredando la vida eterna. Bendigo a esta iglesia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.
El lugar donde tu vida se transforma cada día. Eres bienvenido a casa. Eres bienvenido a casa.